Iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Recuerde usted la manifestación de productores de maíz este lunes a las 10 de la mañana, pero también Salvador Zamora, secretario general, tendrá una conferencia de prensa a las 9 de la mañana sobre el abasto de medicamentos en Ipejal. Así es de que habrá oportunidad de conversar con él, sobre todo, bueno, de este tema, de lo que sucedió con el aficionado de las Chivas, y si hay algún operativo, alguna previsión por parte de las autoridades respecto a esta manifestación de productores, que, le reitero, comienza hoy a partir de las 10 de la mañana. La Universidad de Guadalajara presentará también información sobre el Día Mundial de Accidentes Cerebrovasculares, con las recomendaciones que ya sabemos, ¿no? Llevar una vida sana, buena alimentación, alimentación equilibrada con ejercicio y descanso. Es decir, que duerma al menos sus 8 horas que le corresponderían para estar, pues, sano. Es algo de lo que estaremos viendo con la Universidad de Guadalajara. Y bueno, la información sin duda alguna política. Este día no hay rueda de prensa con Morena. Ellos tradicionalmente realizan un contacto con los medios de comunicación para actualizar algunos temas. Lo hacen cada lunes. El día de hoy se suspende. Pero son algunas de las previsiones informativas para este día.
Bien, tenemos también participación del auditorio, hay algunos mensajes que compartir, pero antes, ¿qué le parece por tiempo si nos vamos de una vez a las portadas de Jalisco, a escuchar la información más importante que tienen hoy publicada los diarios de la localidad? Después sigue la bolsa informativa, tendremos también el comentario y seguiremos con más para usted aquí en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al rector Alexander Satirka, rector del ITESO. Le damos como siempre la bienvenida. Que tenga un buen día, rector. Lo escuchamos con gusto.
Estimada Griselda, estimado Víctor, les deseo un muy buen día, al igual que a toda nuestra audiencia. Hoy quiero dedicar mi comentario al brote de sarampión que se experimenta en nuestro país, el cual se puede convertir en un gran problema de salud si no es atendido de forma adecuada. El sarampión era una enfermedad que estaba erradicada en México. La última epidemia se registró entre 1989 y 1990, con poco más de 89,000 casos reportados, en tanto que el último caso endémico o de origen local se reportó en 1995. Una década después, en 2016, el país fue declarado libre de sarampión, al igual que toda la región de las Américas, donde previamente habían sido erradicadas la viruela en 1971, la poliomielitis en 1994 y la rubéola en 2015. Esto fue posible gracias a un ininterrumpido proceso de campañas de vacunación, así como la participación de las familias y al apoyo que prestaron las instituciones educativas al sector salud para conseguir inmunizar a las niñas y niños de nuestro país. Sin embargo, a principios de este año resurgió el sarampión con un brote que ya supera los 5,000 casos confirmados. Chihuahua es el estado más afectado, con 87% de los contagios. Le siguen Jalisco y Michoacán con 2.5% y 2% de las personas afectadas, respectivamente. Es posible identificar 3 causas que favorecieron el resurgimiento del sarampión en México. La primera es la movilidad poblacional, que propicia la importación de casos de otros países y su dispersión por el territorio nacional. Tal es el caso del actual brote, que se vincula con uno surgido en Texas y Nuevo México, 2 estados fronterizos con los que se tiene un alto intercambio comercial y de personas. Otro factor que posibilitó la irrupción del sarampión es el denominado movimiento antivacunas, que lo conforman aquellas personas que se oponen a la vacunación por motivos diversos, como convicciones religiosas, ideológicas o por la pandemia de desinformación creada por redes sociales que no regulan contenidos que claramente engañan a la población por no tener sustento científico. Según se ha documentado, el origen del actual brote estuvo en una comunidad religiosa asentada en el oeste de Texas, la cual tiene importantes asentamientos en Chihuahua. En ellos hay bajas tasas de vacunación debido a la desconfianza que tienen sus integrantes respecto a la eficacia de este tipo de fármacos. El tercer elemento que influyó para el resurgimiento del sarampión en México es la relajación en las campañas de vacunación, especialmente durante la pandemia de COVID, lo cual redujo la tasa de cobertura contra esta y otras enfermedades. Gracias al Programa Nacional de Vacunación que se lanzó en 1973, nuestro país logró tener tasas de cobertura cercanas al 99%, con lo que se propiciaba una inmunidad colectiva. Sin embargo, en años recientes se experimentó un descenso en la inoculación. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua de 2021 y 2023, no se alcanzó la meta de 90% de cobertura para ninguna de las vacunas comprendidas en el programa de vacunación universal para menores de 5 años. En el caso del sarampión, la tasa de cobertura se ubicó por debajo de 80% en 2024, de acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Cada caso confirmado puede transmitirlo a otras 13 personas, según informó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Afortunadamente, y a diferencia del COVID, para el que hubo que crear una vacuna, ya existen los biológicos para combatir al sarampión. El reto hoy es retomar la gran lección que nos dejó la pandemia de COVID-19 sobre la importancia del cuidado mutuo y la contribución de cada persona y entidad al esfuerzo común para combatir a la enfermedad. Las autoridades tienen la tarea de asegurar la existencia y distribución de las vacunas, así como de llevar a cabo las acciones necesarias para su aplicación. También la de informar oportunamente y de manera completa sobre la evolución del brote y de las medidas adecuadas para enfrentarlo. Por parte de la sociedad civil e instituciones educativas, es importante atender los llamados de la autoridad y seguir los protocolos de atención y cuidado que se definan y seguir contribuyendo a la construcción de una cultura basada en ciencia y evidencia. En tanto que toca a las familias con menores de edad, llevarles a vacunar cuando así se requiera. Solo actuando de manera solidaria, anteponiendo el bien mayor al propio, es que podemos controlar este brote de sarampión en beneficio de toda la comunidad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por la información. Nos preguntábamos en los primeros reportes de nuestros compañeros reporteros cuál había sido el factor de mayor incidencia para que Jalisco esté en este momento en segundo lugar en casos a nivel nacional de sarampión. Y bueno, pues coincide totalmente con su participación esta mañana. Este movimiento antivacunas que se estuvo extendiendo y que alcanzó a salpicar a México consiguió que inclusive regiones de Latinoamérica que ya habían dado por erradicado el problema tuvieran un rebrote, así que hay que entender que pues han sido bastantes años de ciencia, de investigación, y que las vacunas están ahí como un aliado de la sociedad de la salud, más que un enemigo, ¿no?
Absolutamente. Y como digo, si seguimos teniendo estos espacios de desinformación fuera de control, que es todas estas opiniones que encontramos en redes sociales, en entrevistas malentendidas, algunas figuras importantes, digamos, no solamente a nivel político, sino también del arte y demás, que tienen esta opinión, que no es información, pues eso, a su vez, desinforma a la población y trae como consecuencias que nos estemos enfrentando ahorita a este peligro.
Rector, muchísimas gracias por su comentario este lunes.
Que tengan una buena semana ustedes y toda nuestra audiencia.
Igualmente, gracias. Hasta la próxima. Gracias. El rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos con José Luis Jiménez Castro, la información local. José Luis, te saludamos con gusto. Buen inicio de semana.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Oye, por cierto, de lo que ya platicaba Katia, de que fue un fin de semana lleno de muchos artistas, de muchos cantantes, de muchos espectáculos en Guadalajara, también se llevó a cabo los desfiles de el Día de Muertos este sábado. ¿Cuánta gente se dio cita en el centro de la ciudad para llevar a cabo justamente, para ser espectadores justamente del el festival hoy desfile del Día de Muertos? Más de 20,000 personas, según lo que nos comentaba bomberos de Guadalajara, que partieron de Avenida Chapultepec a Hidalgo, todo Hidalgo y hasta el centro de Guadalajara. Un evento bastante interesante en el que mucha gente participó. Es el primero de otros tantos, porque el próximo fin de semana habrá otro desfile de Catrinas en Tlaquepaque, también hubo desfile de Catrinas de la Muerte y demás, con lo que también se dio apertura a el festival del Día de Muertos, que cumple 15 años en Tlaquepaque. Así que bueno, estamos llenos de estas festividades del Día de Muertos en Guadalajara, Tlaquepaque y en todos los municipios. Zapotlanejo también está haciendo lo suyo, no se ha hecho mucho ruido, pero Zapotlanejo también está alzando la mano. Le recuerdo que hoy es 27 de octubre, día en que nuestras mascotas, que ya se nos murieron, su gato, su perro, su pez, su pajarito, todas estas mascotas que desde chavitos nos hicieron vibrar y que bueno, nos encariñamos con ellos, ya cuando mueren pues nos dejan un enorme vacío. Hoy es el día justamente en que se honra también a nuestras mascotas que vienen del más allá. Y hablando del más acá, les quiero comentar sobre el asunto de las placas. Fíjate, Víctor, tú que estás muy metido en este asunto, uno de los principales problemas en el que se está tratando también el trámite de las placas es el motor de tu vehículo, que no coincide el motor que tú traes con los datos que tiene de tu motor la autoridad, ¿sí? Eso le pasó, por ejemplo, a un radioescucha de Metrópoli. Escuchamos así rápidamente lo que le pasó a él, que no coincidían justamente los números del motor con lo que él ya tenía registrado. Adelante, por favor, Víctor.
Pues llego a la ventanilla, presento mis documentos, todo en regla. Me dice la señorita, permítame un momento, regresa y me dice, hay un problema con su trámite. Yo le pregunto, ¿cuál es el problema? Dígame. Pues resulta que los números del motor de su factura no coinciden con los números del motor que tenemos registrados en el sistema y no le podemos dar las placas. Finalmente, los convencí de que ellos estaban en el error y me dieron el trámite. Pero ahora, en caso contrario, cuando cualquier contribuyente o yo mismo me presento a pagar, ahí sí reciben el pago con normalidad. Ahí sí no me dicen, hay una irregularidad, ¿verdad? Entonces se me hace muy raro que me haya pasado esto. No me digan que el contribuyente captura los datos de la factura en el sistema, ¿verdad? Lo que se me hace una tontería.
Ahí está lo que comenta esta persona. No es la primera vez que escucho esto. Los números del motor no coinciden con los datos que tiene la autoridad. Finalmente se resolvió. Creo que esta persona tuvo que contratar, fíjate nada más, contratar a un coyote para salir de este problema. Pero el número del motor es el problema con muchos vehículos, sobre todo algunos que son extranjeros, que son importados, o que incluso, como esta persona, que tiene la factura original porque él es el único dueño, tampoco le salió este número. Así que bueno, hay que también tomarlo en cuenta. Mi querido Víctor, Cris, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Mira, qué bueno, José Luis, que mencionaste además en otro tema el asunto de las ofrendas y los altares y cómo se van incorporando pues lo que se llama el regreso de las ánimas. Y bien lo mencionas, dice la tradición que el 27 de octubre se recuerda a los animales, a las mascotas que formaron parte de nuestra familia. Así es de que generalmente los vemos incorporados en el altar general, en el altar dedicado a los muertos. El 28 de octubre, en México, esta ofrenda se dedica para las almas de las personas que murieron en un accidente. El 29 de octubre llegan, se supone, las almas de las personas que murieron ahogadas. El 30 de octubre, para los bebés, se le conoce como angelitos, para estos niños que no fueron bautizados y que obviamente murieron. El 31 y 1 de octubre llegan estos angelitos y el 2 de noviembre se supone que es, no se supone, la tradición dice que es el día de los muertos, es decir, todos los adultos. Y con estos ingredientes se va recordando a quienes formaron parte de nuestra familia que ya no están, pero que se quedan con el amor y el te quiero, el te extraño y siempre estarás en mi corazón. Así es de que sí, efectivamente, se incluye a las mascotas y hoy es el regreso de las ánimas de estos animales. Estoy en lo correcto, ¿verdad, José Luis?
Sí, por supuesto. Y bueno, mucha gente ahora en la feria del cartón y del juguete, hay muchas ofrendas precisamente para tu perro. Hay huesitos, hay platos, hay collares. Está muy interesante cómo ha variado mucho esta la oferta en la feria del cartón y del juguete para las altares para mascotas. Así que hoy, a la mascota que ya no tiene usted, hay que recordarla con una letra de Derecho.
Muy bien, pues ahí está. Gracias, José Luis, que tengas buen lunes.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días. Bien. ¿Tú recuerdas tus mascotas?
No, la verdad es que era muy niño cuando tenía mascotas.
¿Por qué no eres un niño normal?
No, fíjate que la verdad, debo reconocerlo, yo no tengo ese apego por los animales al grado tal de tenerlos como en la lista de seres tan queridos y tan cercanos. Han sido sí una compañía, pero como, no sé, no me resisto a humanizarlos en ciertas de las ocasiones. Sí. Lo que está pasando es eso. Sí, lo he leído en varios documentos y hay personas que los tienen un apego tan extremo con sus mascotas, que son parte de su familia. Para mí no son parte del complemento, fueron una compañía, pero no, o sea, no.
Como accesorio.
Pues es que, te digo, le lloré una vez a unos perritos que estaban en la casa, que tenían un problema hace mucho tiempo, pero tenía como 8 años, pues, ¿no? Entonces, no he tenido ese apego. He vivido rodeado de animales, de granja, desde caballos, perros, cerdos. Entonces, es como parte de la vida, pero no formamos ese vínculo, pues. O sea, no hubo esa conexión, me parece.
Bien. Pues, ya cada quien, si los quiere incorporar al altar o no. Pero sí, bueno, efectivamente eso es lo que dice la tradición. Yo en lo particular, sí los considero parte de la familia, creo que nos proporcionan tanto amor de manera incondicional, que bueno, sí se les quiere muchísimo. Yo recuerdo cada momento, incluso ya cuando tienes que dormir a tus perros. Mira, mi primera perrita, tuve 3 schnauzer, se llamaba Pimienta. Era gris con blanco y murió en el aniversario de Héctor. Así es de que tú sabrás lo que representó eso para mí. Me ayudó a hacer una catarsis increíble. No dejé de llorar muchísimo tiempo, porque también llegan en momentos especiales, ¿no? Los 3 perritos que tuve llegaron a la casa cuando justamente fallece Héctor, o cuando se fue mi hija al extranjero a vivir un rato al extranjero. Entonces sí llegan en momentos emocionales importantes, entonces forman parte de la familia. Yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que humanizarles ni ponerles zapatitos ni cosas así. Hay que respetarlos como lo que son, animales, ¿no? Y su naturaleza, pero si los quieres un buen.
Aparte, ¿sabes qué? Me estoy recordando que eran tantos, porque, por ejemplo, mi mamá rescató una perrita que luego tuvo los perritos, entonces creo que no nos encariñamos apenas de la perrita cuando llegaban los críos y luego ya eran todos y luego de repente crecen y era como abrumador y entonces ibas a la casa de un familiar y había animales, entonces había tanta variedad que pues como que sí los querías a todos, pero no te llegaste a encariñar o conectar con uno, sino que eran todos al mismo tiempo de todo, entonces fue como muy muy variado, pues. Mejor eso.
A mí en lo particular te digo que mi casa se sentía tan vacía que llegaron ellos a darle movimiento y esa energía positiva.
Qué bueno, eso es parte de...
Así es de que ahí van a estar en el altar. Van a estar en el altar. Bueno, vamos a hacer una pausa y esperemos tener esta entrevista con uno de los representantes de los productores de maíz en Jalisco para saber exactamente cómo será la manifestación el día de hoy y en qué puntos estarán ubicados.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de saludar esta mañana a Jesús Díaz. Él es productor de maíz, uno de los representantes del movimiento en Jalisco, y el día de hoy comienza una manifestación importante a nivel nacional. Don Jesús, muchas gracias por tomar la llamada. Le agradecemos muchísimo el que comparta con el auditorio de Radio Metrópoli. ¿Qué tienen preparado para el día de hoy? También para que la gente tome sus previsiones.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a ustedes y a la audiencia.
Muchísimas gracias, don Jesús. ¿Cómo comienza la manifestación el día de hoy? ¿Cuáles son los acuerdos que hay entre productores a nivel nacional, particularmente entre los grupos que hay en Jalisco, y qué esperan de esta reunión que habrá con autoridades federales?
Pues ahorita estamos en espera de que haya la respuesta después de la reunión que se tenía prevista a las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Y están ya compañeros ahorita en lugares estratégicos para hacer una manifestación pacífica sin tema aún de carreteras ni nada, pero esperando en esa respuesta ya se tomarían las acciones que estamos en espera de tomar.
En esta ocasión sabemos que se suman otros agricultores de otro tipo de productos, como de trigo, entiendo, sorgo, etcétera, que han platicado entre gremios, qué se dice en otros sectores, sobre todo porque pues comparten las mismas problemáticas y afectaciones, ¿no?
Sí, así es. De hecho, en general, pues son agricultores. Ya los productos y demás es algo que nos suma a todos, porque también nosotros tenemos alternativas de cultivos, no siempre solamente sembramos el maíz.
Ahora, don Jesús, ¿dónde tienen presencia esta mañana? ¿En qué puntos están ubicados y cómo será la manifestación? ¿O es nada más estar ahí un rato ahí en lo que salen los acuerdos?
Sí, en los puntos que están, que ya ahorita hay presencia, es en lo que es la salida ya de López Mateos en la parte sur. Acá lo que es las casetas de Ocotlán, La Barca, las Villas Férreas de La Barca, y la parte de Totonilco, de lo que es el grupo, los grupos de nosotros.
¿Hay preocupación entre ustedes por si no avanzan las negociaciones hoy? Y esto lo pregunto porque, bueno, hay que dedicarse al campo y es un trabajo de tiempo completo, pero además representa el dejar sin alimento al país. Pero también se quedan sin trabajo las familias, las poblaciones se ven afectadas, porque si alguien decidiera ya no participar en estos procesos y dejar sus parcelas solas, entonces, pues, ¿qué se dice? Es decir, ¿alternativas que habría para los campesinos si no hay un acuerdo?
Pues uno está con la esperanza y con la fe de que el gobierno federal dé una buena respuesta, que sean sensibles a la problemática que sufrimos acá, que entiendan que como seres humanos y con familias que tenemos, pues necesitamos también el sustento. Y ese sustento sale de esto, del trabajo, que si bien ya no es tanto negocio, por lo menos sí sobrevivir o hacer lo que sea por lo menos rentable y tampoco estar perdiendo, porque sembrar para estar perdiendo, pues ¿quién? Entonces, esa es la idea, de que ya se ponga un poco de atención en al gran abandono en el que estamos desde hace ya muchos años. Sobre todo los últimos 6-7 años ha sido el acabose, se podría decir, en el tema de abandono de parte del gobierno federal.
¿Están ustedes dispuestos a negociar el precio menor a 7,200 pesos por tonelada de maíz, o ese es el tope de ahí en adelante?
Digamos que es el mínimo de lo que se espera. O sea, nosotros se buscaba más, pero ya lo que nos da de margen solamente es hasta ahí. Estamos pidiendo como el último, lo último de lo que pudiéramos nosotros pedir para que medio salgan el tema de gastos y no quedar endeudados y demás. Realmente es ahora sí que ya lo último. No creo que al final, o no sea menos que los compañeros decían que al final dejaran uno menos, pero no es la idea.
Explíquenos, por favor, este precio de llegarse a un acuerdo, ¿solamente se sostiene en las compras que realiza el gobierno para con ustedes, o también deben respetarlo los particulares?
Se supondría que cuando el gobierno hace una indicación debería de respetarse, ¿no? Para eso tienen las instituciones que se encargan de regular los precios en los que compran, la compraventa, pues, de los productos, como en otros productos más en México, como sí, gasolinas y demás. Que pusieran atención en eso.
Don Jesús, ¿con quiénes se reunirán en la Ciudad de México? Usted nos había informado al auditorio de Radio Metrópoli de Notisistema que los funcionarios federales que estuvieron la vez pasada les dijeron que no tenían ellos mucho que ver en el precio del grano y prácticamente, no sé si se lavan un poco las manos, pero la respuesta obviamente no fue la que ustedes deseaban.
Así es, no se dio la respuesta que se buscaba. Y lo que se comprometieron fue buscar las vías o las alternativas para poder llegar a un acuerdo. Fue lo único más o menos que se trató en general, que iban a dar respuesta que pudiera hacerse, las formas o los cómo de que sí se pudiera llegar a ese acuerdo. Uh-huh. Y la demanda de acá pues es única, que el precio sea el justo y no es negociable ahorita.
Sí, los veo incluso muy desesperados, estaban días anteriores con la intención incluso de comenzar antes esta manifestación de productores que inicia hoy en todo el país.
Sí, esto tiene motivo por el que ya se está empezando el periodo de cosechas en el tema del maíz, lo que ya se puntea, que sí se le dice que es como el maíz de adelanto por riego. Entonces ya empieza a salir la producción, ya empieza a salir la cosecha, y pues imagínese, si no tienes dónde almacenar, si no tienes dónde ponerlo, te ves con el tope que te lo van a pagar a como ellos quieran. Entonces, los primeros que se ha sabido son que quieren pagarlo $4, $4.50, ¿no?, el kilo.
Uh-huh. ¿Ustedes han escuchado o saben de experiencias internacionales donde haya habido negociaciones favorables para el campo? Porque regularmente nos ponen como ejemplo a los productores de Estados Unidos que reciben subsidios, apoyos, tecnología, pero ¿qué otras opciones hay para los productores mexicanos y que no se han tomado en cuenta desde financiamiento hasta tecnificación?
Sí, mire, si tomamos como ejemplos, como ya mencioné, Estados Unidos, pues es un mundo de diferencia en el tema del costo de inversión para producción. Allá, bien lo mencionó, hay subsidios, hay apoyos energéticos, hay apoyos para lo que son insumos en general que si son necesarios para sacar adelante una cosecha, y que los costos de producción te los hacen mucho más económicos que aquí. Entonces, por eso es que es la desigualdad. Si te pagan un poco más barato, pero también es el margen de ganancia con el precio es más amplio también para nosotros, pues yo creo que tampoco renegáramos. El tema es que no hay quien controle el tema de los costos de insumos, el tema de la comercialización, que ellos sí la hacen a grandes costos, y lo que no es así para el productor inicial o el de mano primera, que somos nosotros.
Uh-huh. Ahora, don Jesús, en estos momentos no hay bloqueos carreteros, ¿verdad? Es decir, no hay afectación a la movilidad de las personas.
Ahorita en este momento no, por ahí se estaba comunicando de un, diríamos nosotros, un boicot, no sé, de un grupo desconocido que no pertenece a nosotros, que en la caseta de Ocotlán estaban haciendo incluso como un cobro voluntario a los conductores, cosa que no es parte de nosotros, del Grupo Unido de Agricultores que estamos aquí en esta zona. Uh-huh. como oficial, para que también la gente no se confunda si le están pidiendo dinero y demás. Ya es gente que se aprovecha de la situación. Ya hay compañeros que se están moviendo esa parte para que si se pueda retirar y también evitar un conflicto, ¿no? Que se pueda malinterpretar que nosotros estamos haciendo una situación ya más caótica, lo cual sería mentira. Este grupo, desconocemos quiénes sean. Lo que sí dejamos muy en claro para que en sus noticias lo difundan es: no son los agricultores los que están en este momento bloqueando y menos pidiendo un peso. Uh-huh. Nosotros, cuando estamos en caseta, si se abren las plumas de las casetas, es libre totalmente, sin ningún costo para nadie, ni hacemos negocio con nada.
Uh-huh. Entonces, ustedes se deslindan de esta actividad.
Así es, totalmente.
¿Están dejando paso libre en estos momentos?
En estos momentos sí está libre todo.
De acuerdo. Digo,
había un grupo, aclaro, que es esta gente que no sabemos quién sea o quién los mande, para que se haga una aclaración ahí en sus medios de comunicación de sí, que no somos nosotros. Nosotros serán a partir de la respuesta de la reunión que se tiene allá, que pretendemos sea por ahí de mediodía para adelante.
Uh-huh. Entonces, hasta que, solo si no hay acuerdos, en ese momento se reactiva el bloqueo de carreteras a nivel nacional.
Así es.
¿Cuántos productores están ahorita digamos, en estos tres puntos en Jalisco?
Número exacto no podría dar, pero sí son miles.
De acuerdo. Recuérdenos, don Jesús, por favor, ¿cuáles son los puntos donde sí están sus productores?
En la parte de Totonilco, en lo que es la glorieta de ingreso, ahí donde está el puente.
¿Antes de ingresar a la autopista?
No, esa es en la carretera 90. ¿No?
Ajá, ok.
Hasta lo que está libre. La autopista es en la caseta Ocotlán, la salida Ocotlán,
sí.
En la México-Guadalajara.
Uh-huh.
Y en lo que es en la salida La Barca y junto con Vías Férreas, es los puntos que nosotros estamos contemplando. Hay más compañeros que hay en otros puntos, pero sí no tenemos información general de todos los demás.
Bien. Don Jesús, ¿algo que desea agregar?
Únicamente que la gente entienda nuestra lucha, no es un tema de movimiento ni es un tema político, también aclarando que por ahí hay nombres ya que se dicen que al estilo Jalisco y esas cosas. No, aquí no hay política, aquí es los agricultores de Jalisco junto con los de otros estados, de que no se manche con tintes políticos de ninguna forma.
De ningún partido.
Así es.
Bien. Don Jesús, estamos al pendiente, hacemos otro corte informativo con usted al mediodía para ver cómo van las cosas.
De acuerdo.
Gracias, don Jesús.
Hasta luego.
Muy buenos días. Pues ahí están los detalles de esta manifestación de productores de maíz. Hoy, todavía esta mañana, están desbloqueadas las carreteras. Hay circulación completamente normal. Vamos a ver qué se desprende de este acuerdo a nivel nacional.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hay participación del auditorio. Pedro Pérez pregunta si cerrarán la carretera a Chapala. Ahorita hay presencia en diferentes puntos de, digamos, de la región. Sin embargo, no quiere decir que esté bloqueado. En estos momentos no. Todo depende de la reunión entre productores, entre agricultores, precisamente con la Secretaría de Agricultura. A las 9 de la mañana comienza esta reunión. Así es de que simplemente esté atento.
Bien, nos quedan algunos minutos para todavía darle salida a sus comentarios, así que gracias a usted por escribirnos esta mañana. Y dice, por ejemplo, la señora Ruiz, que en la secundaria 95 Héroes de Nacozari hay un brote de sarampión en el salón de mis hijos, ¿a dónde tengo que reportar ese caso? Es a la Secretaría de Salud, importante que lo dé a conocer y que las autoridades intervengan de inmediato. Recuerde que lo que se ha explicado es que una vez que se detecta el primer paciente, lo que se hace es suspender las actividades que puedan generar más contagios, además de que en este caso sería también útil que hubiera un proceso de sanitización en el plantel. Qué bueno que nos lo da a conocer señora Ruiz, y bueno, también compartiremos su información, si nos lo permite, y nos puede servir de enlace con la Secretaría de Salud para que ellos puedan intervenir en ese lugar. Acá nos dice, ¿a dónde se puede reportar casos de sarampión de alumnos en secundaria? Es una secundaria de gobierno. Bueno, si es la misma a la que estamos haciendo referencia, pues es directamente con la Secretaría de Salud, aunque ya creo yo que el personal docente debió haber hecho esa función, ¿no?
Sí, así
de reportarla. Dice otro de los mensajes que tenemos acá. Yo desde bebé he tenido mascotas y las que ya se fueron las recuerdo con mucho amor porque ya han representado parte de mi vida y de todas he aprendido algo. Yo sí conecté con ellas, ahora tengo 4 rescatadas y dice que amo mucho, es lo que nos escribe Mar en su comentario. Otra persona nos dice, les deseo mucha suerte a estos señores que nos dan de comer, Dios y la suerte del maíz para todos ustedes. Gracias por su trabajo tan cansado y rico, dice la señora Vega. Esto para los productores de maíz que se van a movilizar este lunes. Hay una fuga de agua que se está denunciando afuera del 709 de la calle Donato Guerra, entre Mexicalcingo y Niños Héroes, en la colonia Centro de Guadalajara. Comuniquen al CIAPA, ya se hizo el reporte desde ayer, es lo que nos refiere este mensaje. Y aquí nos añade otro comentario, dice, a ver, al ver esta marcha nacional de campesinos, uno se pregunta, ¿y los programas tan cacareados por Sheinbaum de apoyo al campo dónde están? Sí tienen esos apoyos, porque los campesinos alzan la voz, es lo que dice Martín Ramírez en su mensaje.
Creo que la gente entiende perfectamente que es un asunto justo, que es una protesta razonable, están muy sacrificados en los precios, y sí es la gente que, gracias a su trabajo, permite que el alimento llegue a nuestras mesas.
Así es. Un último, dice el señor Torrescano, que se solidariza con el movimiento, y dice, estando yo una vez en Francia, eso mismo hicieron los agricultores franceses, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y obligaron al gobierno a dar respuesta a sus demandas. Es lo que nos cuenta de su experiencia con una situación similar. Adrián Andrade dice, el dirigente de Don Jesús pide empatía y comprensión. Yo desde hace 15 días tengo una agendada en una cita en Toluca para una entrevista de trabajo. Soy desempleado. Si bloquean, perderé mi cita y el poco dinero que me quedaba. Está la descomposición social en México, que si alguien está fregado, quiere ver fregados a los demás. Dice una frase como, para que veas lo que se siente.
Pues no es el propósito, no creo, con todo respeto. Hay que estar atentos a la información que salga a mediodía y ojalá que no haya necesidad de que realicen bloqueos carreteros justo porque se llegó a un arreglo.
Sí, y bueno, en estos casos se ve que la información es nueva. Estuvieron anunciándola con anticipación para que tomáramos también precauciones como transporte aéreo, adelantarnos a las salidas, no lo sé. Lo importante
es... Hay
viajes
que se cancelan, ¿te consta?
Sí. Y personas que se quedan varadas también, que vienen de regreso. Pero
bien,
en fin.
Pues nos despedimos. Ya
nos vamos. Ya desayuné carne con chile. Temprano en la mañana.
Qué rico. Sí. Muy bien. Buen provecho a todos ustedes. Que tengan excelente lunes.